¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Juan, el Evangelio de Juan, en capítulo 11? Y en esta última parte realmente es el cierre, porque se cierran contra él, pero es como que es la terminación, por decir que Jesús manifiesta que ya quedó en cuanto a su testimonio público, su ministerio público, señales, enseñanza, todo lo que tenía que hacer en cuanto a credenciales, mostrando que sí es el que Dios envió, que sí es el Mesías, que sí es el Hijo de David, que todo y uno por uno ha cumplido todas las profecías y está exactamente en el centro de todo eso y que no hay otro. Por eso, si te acuerdas en capítulo 10, Jesús dice, los que se presentaron como Mesías antes eran ladrones y salteadores. Es muy fuerte, ¿no? No es que dice, es que eran deficientes o no daban el ancho o algo así. No, eran ladrones y salteadores. Entonces, y dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, dando a entender que todo lo que otros querían decir, yo soy el Cristo, estaban quitando vida y dejando miseria y muerte. Bueno, entonces Juan 11, y lo vamos a tomar a partir de versículo 45, cuando Jesús acaba de resucitar a Lázaro. Y obviamente eso fue, y es importante ver, eso es prácticamente no la última señal, pero la penúltima señal en cuanto a simplemente poder milagroso. La última señal en cuanto a poder milagroso es cuando Jesús como señal, porque la última es cuando vuelve a poner la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, que Jesús le corta. Y eso es como que Pedro... Entonces lo corrige, pero como señal fue cuando maldice la higuera, pasan al otro día y se había secado así, de noche a día. Entonces esa es la última señal y eso fue como sentencia contra la nación, porque no hubo fruto. Pero en esta parte entonces, la última señal como oferta y como invitación es la resurrección de Lázaro, y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces está invitando, está presentándose como eso, es por decir su último gran yo soy que él da en público. Ya después de eso es que yo soy la vid verdadera que da a los discípulos. Y si has estado como tratando de ver, bueno, cada vez que él dice yo soy algo, hay como una señal que indica, como que respalda su declaración, que yo soy esto, como que yo soy la luz del mundo y sana al ciego de nacimiento. Yo soy el pan que descendió del cielo y multiplica el pan a la multitud. Yo soy la resurrección y la vida y resucita a Lázaro. Y cuando Jesús dice, es interesante eso, cuando dice, yo soy la vid verdadera, ¿qué sería la señal que Jesús da como para respaldar esa declaración? Su propia resurrección. Por eso permaneced en mí, separados de mí se van a secar, marchitar, ser echado en el fuego. Entonces, permanecer en él porque él vive. Entonces, su resurrección respalda esa declaración. Sí, interesante. Ok, entonces, en tu Biblia probablemente habla del complot para matar a Jesús, pero ve cómo esto ha desarrollado durante años, casi 4 años de Jesús andando y subiendo y bajando, enseñando, haciendo bien a todos. Y si te acuerdas, uno de sus primeros milagros fue en Capernaum, cuando sanó levantó a la hija de Jairo que apenas había muerto. Y eso hizo regresando de lo del gadareno, rumbo a casa de Jairo, sana la mujer con flujo de sangre. Entonces Galilea siempre estaba repleto de milagros, Jerusalén y Judea no tanto. Pero algo que es importante ver con eso es que Jairo, o sea, antes de eso, cuando Jesús sanó la mano seca de un hombre en la sinagoga, en el día de reposo, empezó realmente el complot para matar a Jesús, en Capernaum. Entonces Jairo era el principal de la sinagoga. Entonces Jairo estaría, porque los principales de la sinagoga, o sea, los meros encargados, el encargado de los pergaminos, el encargado de abrir, el encargado de sacudir las bancas o algo así, pero los principales de la sinagoga decidieron a partir de ese día matarlo, ¿ok? Entonces atraviesa la enfermedad en un día y muerte de la hija de Jairo, y en ese día Jesús está ausente. Siempre andaba por ahí porque Capernaum era su base. Y de repente, durante esas horas de ausencia, se da vuelta toda la mentalidad de Jairo y está buscando ansiosamente a Jesús cuando llega y se hinca delante de él, ¿ok? Se arrodilla. Entonces, eso es el tipo de efecto, eso es lo ideal, que aún su peor enemigo en ese momento habría sido Jairo, y que en esas horas cambió totalmente y arrodillado y recibe de Jesús, así, misericordia y bondad, y Jesús levanta a su hija. Entonces, eso es tremendo, pero a estas alturas ya están todos repletos de enseñanza, repletos de profecías cumplidas, todos sus credenciales son presentadas y rechazadas, ¿ok? Los milagros que están respaldando, la enseñanza que es pura, que es limpia. Jesús dice, si no hago lo que dice la Biblia, o sea, las Escrituras, y si no hago conforme a lo que dice mi Padre, no me crean. Pero si no me pueden creer a mí, entonces crean las obras, porque hablan de mí. Y si no entienden todo eso, vayan a las Escrituras, escudriñan las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Entonces, los milagros eran por el Espíritu Santo, las Escrituras por el Espíritu Santo. Por eso es tan serio blasfemar al Espíritu Santo, atribuir al Espíritu Santo obras del diablo y rechazar el testimonio del Espíritu. Entonces, muchos de los judíos, versículo 45, que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron todo lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Entonces ese asunto ya central en su agenda. Y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Eso es importante porque es como para ver, bueno, con toda su erudición, con toda su tradición, con todo lo que, o sea, por algo estaban en el concilio y no nada más por ser de buena familia o algo así. Entonces ahí están, ahí estaba Nicodemo, ahí estaba Gamaliel, ahí estaba José de Arimatea. Esos hombres eran fariseos y, por ejemplo, cuando se juntaron, hicieron quórum en la noche para condenar a Jesús y mandarlo a Pilato, o sea, fuera de horas, juntaron los suficientes para decir, con este porcentaje de presentes pudimos decidir eso. Quebrantaron la ley al hacerlo porque no hubo testigo, ¿ok? Por dos testigos y no hubo testigos que pudieron concordar. Y lo condenaron por una verdad, cuando dijo, yo soy el Hijo del Altísimo. Okay. Entonces es muy importante ver eso. Y ellos están como que, pues, ¿qué haremos? ¿Te acuerdas cuando Jesús pregunta a la multitud, que eran ellos mismos, juntaron en madrugada, pararon a Pilato de su cama, en la madrugada se juntan para condenar y decir y presentarlo, le cuestiona su motivo a la multitud y todo eso, luego interroga a Jesús, luego, o sea, todo esto, y cuando ya lo entregan, después de ser escarnecido por los soldados y todo eso, apenas a las 9 de la mañana, entonces piensa en lo que fue la duración, rayando las 6 de la mañana lo llevarían a Pilato. Mucho respeto, ¿verdad? Entonces, ve la urgencia que tienen, que como que se descuadra todo, no pueden como pensar normales, no pueden tratar normal, o sea, están ya muy fuera de lugar. Entonces, pero comienza aquí, o sea, ya en su desesperación dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y mucha gente se ha encontrado en la misma pregunta y con el mismo dilema. ¿qué voy a hacer? Porque no puedo negar que este hombre es Dios. No, o sea, tengo que explicarlo de alguna manera, tengo que, pero ¿cómo? Y es el dilema. Entonces, cuando tú ves a alguien en ese dilema, pues no sé qué hacer. Porque quiero seguir aferrado a lo que yo quiero, quiero seguir mi deseo, quiero seguir haciendo mi reino y todo eso, quiero seguir con eso, pero ya no puedo negar aquello. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y muchos simplemente están como mirando una víbora cascabel y ahí están, esperando que no se mueva la víbora y mientras igual yo no me muevo, pero el tiempo pasa. O sea, algo se va a tener que cambiar de este escenario. Es el dilema. Entonces, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero si es el Mesías, eso sería imposible. ¿Ok? El Mesías que esperan no permitiría eso, o sea, va a reinar, es el hijo de David, va a conquistar y va a reinar y todas las naciones van a servir al hijo de David. Entonces, o sea, si es el Mesías, pero ni siquiera ponen eso como punto a discutir sobre la mesa, como que, ¿y si es? ¿Y si es? Entonces, hace tiempo, en capítulo 7, se juntan y están diciendo, tenemos que parar esto. O sea, toda esa gran controversia, cuando Jesús dice, vengan a mí, y todo eso, entonces dicen que tenemos que hacer algo, esto ya no puede seguir. Y entonces Nicodemo dice, bueno, pero la ley, o sea, ¿por qué lo van a condenar? O sea, ¿cuál es la acusación para condenarle a muerte? ¿Qué ha hecho? Pilato igual en su momento dice, ¿pero qué ha hecho? O sea, ¿cuál es su delito? Y no pueden decir más que lo que es hoy a pleno siglo XXI, me cae mal, no me late, no quiero. O sea, por eso ha de morir Jesús, porque no quiero esto, porque no me parece, porque no me late, porque me está como recortando el alcance de mi voluntad o algo así. Pero siempre es eso, finalmente. Una forma de que si no sabes, bueno, ¿qué? No sé cuál hacer. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios y todo eso? Simplemente escribe en una hoja, no, Señor. Y luego tienes que tomar una crayola o plumón y tienes que tachar una de esas dos palabras, nomás una. ¿Y cuál vas a dejar? Entonces, si no quieres eliminar no de la hoja, vas a eliminar Señor y dejar no. Y finalmente, o sea, el destino de cada ser humano se va a resumir en esa hoja. Y todos están así con el plumón o la crayola o el carbón o algo en la mano o su bote para grafitear, pero todos están con algo así. Y algunos inclusive empiezan a borrar y no, ya no pueden seguir y ya le cambian y toda su vida es volteada. Entonces, ve lo que está pasando con esto. Si dejamos así, todos creerán en él. Y ve cómo tu miedo te da mal consejo. ¿Okay? Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Además de ser muy espiritual, es muy amable. No saben nada. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y eso es tremendo. Hay dos eventos que tú dices, Dios obedece su propia ley. ¿Okay? Y uno es eso, el sumo sacerdote maneja, cuando pone el efod, maneja el Urim y Tumim para poder consultar a Dios. Entonces todas las preguntas son sí o no. La respuesta, entonces mete la mano y de puro azar saca una piedra. ¿Y cuál de esas dos piedras te dice el sí o el no? Por eso Pablo dice a los corintios que todas las promesas son en Cristo, sí y en el amén. Okay, que por cuántas veces que meta la mano, Dios siempre es a favor. Entonces, viendo eso, o sea, él eso era su oficio, pero es un hombre corrupto, es un hombre depravado, es un hombre sin piedad. Y Dios dice, sí, pero yo obedezco mi ley, y ese es el que tiene que decir, como sumo sacerdote, tiene que decir cuál es la respuesta de Dios cuando consultan, porque aunque el concilio se supone que se reúnen para saber la voluntad de Dios, okay, en el concilio, pero es obvio que no están discutiendo, bueno, ¿y qué quiere Dios? ¿Alguien quiere orar? Ora, por favor, y luego vamos a seguir platicando. O sea, no es una junta normal de hombres que buscan a Dios. Pero Dios dice, sí, pero se congregaron y probablemente dijeron en hebreo algún rezo para decir, sí, en esta hora, bla, 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 oh Jehová, y bla, 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 tu nombre y tu gloria y guíanos. Ok, y Dios dice, ok, yo obedezco mi ley. Y este hombre, porque es el sumo sacerdote, no porque es digno, no porque es un vaso limpio, sino porque es lo que es. Pero eso ya va pasando. Eso será una de las últimas veces que este oficio de sumo sacerdote va a funcionar. ¿Por qué? Porque Jesús va a resucitar y eso ya deja fuera el templo, el altar, todo lo anterior. Bueno, entonces él dice, esta es la decisión, esta es la respuesta. Y vino de parte de Dios. Y tenemos que ver, ¿te acuerdas cuando mencioné de Pedro, no? Y que saca su espada, nuestro gran amigo Pedro, o sea, él va a solucionar esto. Vienen cuántos soldados que saben usar sus armas, vienen cuántos soldados, y Pedro dice, aguarda Jesús, yo te protejo. O sea, parece que Pedro se crió nada más viendo Amos del Universo y Power Rangers y todo eso. Aguarda, o sea, hasta con voz así de ese del doblaje, ¿no? Que yo te, entonces, sujeta Jesús, yo te defiendo. Y entonces, y le corta la oreja, o sea, dice Pedro, ok, oreja, corazón, es así. No, sí, no estás cortando maíz, ¿ok? No estás cosechando elote. Es así. Pero too late. O sea, entonces Jesús toma la oreja y dice, Pedro, guarda la espalda. ¿No he de beber la copa que el Padre me está dando? Entonces piensa, puro amor, amor rebosante, amor infinito y eterno, desde los siglos, antes que el mundo fuera. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o sea, perfecto amor, rebosante entre ellos, antes que el mundo fuera creado, antes que Dios dijera sea la luz, y antes que el Verbo de Dios hiciera todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Entonces, antes de todo eso, ese amor y la decisión ya estuvo tomada. Que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo, va a beber esta copa, pero no existen copas. Pero en la mente de Dios, o sea, imagínate, arrojando y proyectando como creador todo lo que es, no solo haciendo las cosas y dándole su naturaleza y su función y su forma de hacer y desarrollar, y el mar y los cielos y planetas y como aves y todo eso. O sea, no solo eso, sino como el mismo ser humano, creado a su imagen, iba a diseñar copas y vino. Y todos los conceptos de tomar esto y para que, simplemente para que Jesús pudiera decir en el huerto de Getsemaní, si es tu voluntad, pase esta copa de mí, mas no lo que quiero, sino lo que tú quieres. Y tres veces lo dice. Entonces, todo eso tú dices, no, pero la copa es más, como que más real que la Trinidad como creador. Y dices, a ver, ¿qué es lo que acabas de decir? O sea, Dios hace algo y no anda así como en un Waldo's en Jerusalén. A ver, tenemos que hacer un escenario de rendirse en la voluntad de Dios y ir a la cruz y todo eso. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces es como decir, yo soy la luz del mundo. Pues mira, y en la casa de mi padre, o sea, ideas, ¿no? O sea, no es una lluvia de ideas, es el propósito y el consejo de Dios desde antes que el mundo fuera. Entonces, por eso el pesebre, la cruz, todas estas cosas, o sea, la noción de flujo sanguíneo, para que por sangre la misma humanidad que tanta sangre ha derramado pudiera ser redimida, porque la vida está en la sangre. ¿Okay? Entonces, todo esto, cuando lo piensas así, y Jesús sereno en estos momentos, ellos están en su concilio, Jesús está haciendo lo que Él tiene que hacer, está finalizando, está atando cabos, está preparando algo, porque en la noche que fue entregado va a decir, mucho he querido cenar esto con ustedes antes de padecer. O sea, Él ha estado esperando esta noche. Y nosotros diríamos, no, pues yo me quedo atorado en Getsemaní. Si hay forma, bueno, Padre, sigo en oración mientras tú decidas. Y ya van 15, ya van 20 veces. Si es tu voluntad, pase esta copa de mí. No contesta todavía, entonces ahí, bueno, no. O sea, quedó finalizado y Jesús simplemente mostrando otra vez que el ser humano, hecho a la imagen de Dios y el Verbo fue hecho hombre, entonces todavía puede hasta discutir esto, platicar esto y consultarlo con Dios. Esa libertad como hijo, pero también como el hijo del hombre. Y preguntar, ¿es cierto? ¿Es en verdad esto? Porque ahora de este lado hay una nueva percepción que es miedo. ¿Okay? Que físicamente es algo que se siente. Entonces, toda esa realidad y Jesús envuelto en esa realidad. Pero estos hombres en su asunto, que es netamente político. Ahora, ¿se acuerdan quizás cuando Jesús está delante de Anás, que no tenía por qué, porque no era el sumo sacerdote? Entonces, por fin dice, pero te digo en el nombre del Dios viviente que me contestes. Y Jesús dice, sí. Sí lo soy. Pero, o sea, porque no tiene autoridad Anás, aunque es el suegro de Caifás, no es el sumo sacerdote. Dios obedece sus leyes, es un mero mortal. Y el sistema de compra y venta del sumo sacerdocio no era conforme a la ley. Entonces dice, ok, este hombre lo es, aunque Roma lo haya puesto, Dios obedece su propia ley. Y sí le contesta a Caifás, mas a Anás no. Pero cuando él invoca el Padre, en el nombre del Padre, Jesús le contesta, porque Dios obedece su ley. Entonces, Jesús dice sí, y luego cita el libro de Daniel, y cuando llegamos a eso, valdrá la pena ir a ver qué es el contexto de lo que Jesús está citando. Pero Anás, entonces, así, raja su vestidura. ¿Por qué? Ha blasfemado. ¿Por qué? Porque dice, me van a ver viniendo sobre las nubes con gloria. Y eso viene de Daniel y es el anciano de días. O sea, ellos saben, es el Mesías. Pero los saduceos, los sacerdotes eran principalmente todos los saduceos, ellos no aceptan la resurrección. Y en esa parte del libro de Daniel habla específicamente de la resurrección y concluye diciendo también, y tú Daniel, descansa. Tú irás a la eternidad en paz y al final serás levantado como muchos más, unos para gloria, otros para vergüenza. Entonces, como que los saduceos, el libro de Daniel era muy amargo para ellos y era controversia. Y Jesús citando tan libremente durante esos años de ministerio, el libro de Daniel como que igual les raspaba, pero es su palabra, tiene derecho a usarla. Entonces, todo eso está pasando por su cabeza. Jesús acaba de resucitar a Lázaro. Eso no podemos dejar que siga. ¿Por qué? Porque él anda hablando de la resurrección y no creemos en eso. Pero es que acaba de resucitar a Lázaro. O sea, explíquenme cómo no existe la resurrección si Lázaro resucitó. O sea, eso es simple lógica. O sea, es un niño, lo puede entender. Es como cuando sanó al hombre que nació ciego. El mismo ciego dice, pues esto nunca se ha visto. O sea, que se quedó maravillado porque le quieren como inducir a que diga cierta cosa en su testimonio y no lo puede decir. Entonces, bien, dice, y no solamente por la nación, agrega Juan, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Eso es el entendimiento que ahora Juan tiene después de haber sido apóstol y tener más de 90 años de edad cuando escribe esto y haber visto lo que Dios ha hecho en los gentiles. Entonces Juan incluye todo el discurso de Jesús en capítulo 10 acerca de que también tengo otras ovejas y las voy a traer para que haya un rebaño y un solo redil. Hablando de los gentiles. Entonces, trayendo la nación, pero las naciones, congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Otra vez, si esto fuera fábula, Juan simplemente no incluye datos torpes, como que ¿a dónde fueron? Sería simbólico irse a la orilla del desierto, simbólico, pero no poner el nombre de la ciudad. Y se fueron a quedar, pues aquí adelante de Yautepec. No hay un significado, no hay un simbolismo, no hay importancia en eso, pero lo incluye tan así quitado de pena. Y es muy importante ver eso, porque el relato bíblico está contaminado de datos torpes y eso forensicamente establece que es veraz. Si fuera muy limpio, o sea, sin huellas digitales, por decir, sin esos detalles de lo que comieron y qué día de la semana fue, y que no tiene ningún significado, simplemente así fue, entonces, si quedara todo limpio, sería como el Corán, simplemente como algo místico, y puedes interpretarlo como tú quieres, como lo hacen hoy, lo interpretas como tú quieres, y tradición, y ya es el maestro en cuanto a aplicación. Y la Biblia resiste a eso, ¿no? O sea, tienes que mochar estas cosas, tienes que torcer lo que dice para darle otra aplicación a la que es evidente. Ok, capítulo 12, 6 días antes de la Pascua, que sería, Pascua comenzó el viernes, que ahora llamamos Viernes Santo, y al anochecer comenzaba el día de reposo, que era sábado, y era día muy santo porque era el sábado de Pascua. Entonces, mataban a los corderos de la Pascua y recordaban su salida de Egipto. 6 días antes de eso sería sábado, y cuando vas leyendo, y dice, al día siguiente, y fue la entrada triunfal. Vamos a leer. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, vino de Jericó, si vas siguiendo esto en Mateo, Lucas y Marcos, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces pasa algún tiempo, no mucho, pasan días porque justo después de como que decidirlo, vamos a matar, Jesús ya no lo encuentran. Y pasa un tiempo en que las cosas van enfriando, pero ellos así, ¿dónde está? Ya están llegando literalmente miles, están llegando a Jerusalén. Y no ven a Jesús, y es más difícil encontrarlo. Pero él va a llegar solo, y por la otra puerta, en la entrada triunfal. Entonces, le hicieron ahí una cena, Marta servía, clásica, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Pero al hacer eso, derramó todo, era mucho. O sea, es aceite de oliva, y es muy purificada, entonces hacen y es con la esencia del nardo o lo que fuera el perfume, entonces se hace como, casi como una cremita, muy ligera, pero una cremita. Entonces eso es así, o sea, pones bien poquito. Y entonces imagínate, la casa se llenó del olor de perfume Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mira nada más. Y al final lo vende no por 300, sino por 30 piezas de plata. O sea, hasta por menos de 30 denarios. Y así, pues ¿cuánto me dan? 30, está bien, es buen precio. Y, o sea, es tremendo eso. Pero ve lo que está pasando, porque dos personas en este escenario se dan cuenta de lo que viene. Y Jesús dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. O sea, lo que vas a hacer, dice más adelante a Judas, en la mesa, 6 días después, la noche del jueves, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero María, la hermana de Lázaro y Marta, entendió lo mismo. Esta va a ser mi última oportunidad, porque ella puso atención. Él dijo, he aquí, vamos a Jerusalén, y me van a entregar en manos de inicuos, y me van a matar, y al tercer día resucitaré. Y como que se quedan así. Nah. ¿Qué? Como que no. No agarran la onda. Y van en la procesión y siguen como que en esa ola de que somos famosos, todos quieren a Jesús. Y así van con eso y hasta vienen discutiendo en el camino, Marcos capítulo 10. Vienen discutiendo en el camino de Jericó a Jerusalén, quién en el reino. Ellos van con la idea que ahora sí es el reino de Dios. Y la gente está diciendo, hijo de David, Bartimeo, saliendo de Jericó, escucha a la multitud y empieza a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ellos están discutiendo todo eso, subiendo a Jerusalén, y es tardado el camino, caminando. Y Jesús de repente dice, ¿qué venían discutiendo? Yo no quiero que Jesús se voltee a decir, Jaime, ¿qué venías discutiendo? ¿Con quién? O sea, que Jesús sabe todo, y, o sea, entonces dice, miren, en los reinos en la tierra es así, pero entre ustedes no. Entonces da eso que el mayor será el siervo de todos y así. Entonces les pone en su lugar. Y venían con eso, pero María puso atención. Él ya está en Jerusalén. Y él dijo que llegando a Jerusalén sería entregado en manos de inicuos y lo matan y al tercer día resucita. Entonces él dice, lo ha hecho para preparar para mi sepultura. Y quizás ella captaba todo eso bien o quizás simplemente como una impresión de que este día va a ser la última oportunidad que yo lo tenga así cerca, que se preste el momento, que, o sea, todo el conjunto de factores, y va y trae su frasco de alabastro, lo rompe y lo derrama sobre sus pies de Jesús. Entonces imagina cuando, porque eso va a durar, y entonces nadie lavó los pies de Jesús, él lavó los pies de sus discípulos, pero nadie le lavó los pies. Entonces, cuando lo arrestan, cuando le llevan ante Pilato, Pilato está con el olor de nardo, el sumo sacerdote está con el olor de nardo, cuando lo acuestan sobre la cruz y le clavan los pies, huele a nardo por esta mujer. Y dice en Marcos que donde quiera en el mundo que se anuncie el evangelio, hablarán de ella. Y estamos nuevamente cumpliendo lo que Jesús dijo. Se acordarán de lo que ella hizo. Tristemente también, donde quiera es anunciado el evangelio, todos recuerdan a Judas Iscariote, que también entendió, esta semana va a ser mi última oportunidad de empujar esto. Y si te pones a pensar, cuando se da cuenta que Jesús fue condenado, algunos, o sea, teólogos y comentaristas tratan de decir, ¿por qué Judas se arrepintió? ¿Por qué dice, no, pero él, o sea, él es condenado a muerte? Eso no era. Pero, ¿por qué lo entregaste en sus manos? O sea, ellos, sabías que ellos quieren matarlo. Entonces, Judas, ¿qué onda? Y algunos dicen que uno, porque el diablo llenó su corazón, que simplemente Judas fue impulsado y como que su entendimiento en gran parte suspendido, que es una posibilidad. Otra es que él quería de alguna manera torcerle la mano a Jesús, obligarle a actuar y asumir el reino de David. Okay, o sea, hacerlo, como que pues Jesús, pues ¿qué estás esperando? Y como que lo empuja. Y cuando ve que sí lo van a matar y Jesús no se va a resistir, se arrepiente Judas. Pero ambos entendieron, María de Betania y Judas Iscariote, ambos entendieron que ya me queda poco tiempo para hacerlo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Eso es así, nunca para, así es una revolución. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y querían el control. No estaban como cuidando las almas, ¿ok? De los judíos, que esto es engaño. Ya sabían que no era engaño, simplemente no queremos esto, no queremos esto. Y no queremos ni estar considerándolo, entonces hay que cancelar. Y no queremos que nadie crea en él. ¿Por qué? Porque veían que los que quedaron convencidos ya no les podías quitar eso, como el ciego de nacimiento, ya no los podías quitar. El siguiente día, grandes multitudes, después de esa comida en casa de Lázaro, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Entonces salió gente de Jerusalén, más los que venían con él desde Jericó en una gran procesión, y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Pero como fue burrito, como nunca nadie había montado en él, yo vi un video, llevaron unos muchachos de la ciudad a como un campamento. Pero en eso, y fue quién sabe qué parte de una llanura en Texas, entonces sueltan burros. Pero burros así, que burritos, que nunca nadie les ha montado. Y la idea, como está chiquito y no tan fuerte, pero sí corre, pero igual no tiene como que, no es todavía tan canijo como va a ser algún día. Y los muchachos corriendo y montando al burro. No le puede hacer gran cosa, no es un jaripeo como un toro y todo eso, pero eso es lo que pasaría con Jesús. Y dan vuelta y se paran de manos, pero como él pesa más, no le pueden quitar porque él sabe agarrar. Y eso era una demostración de que si él puede domar este animal, eso es un atributo de rey para ellos. Eso es oriental, no es... No, nunca lo haríamos aquí, porque imaginan los políticos lo que les sucede, cada descalabro. Entonces, pero ve lo que esto está, por eso las palmeras también era hacer un túnel con las ramas, y entonces igual ponían sus capas y sus rebozos y todo sobre el camino. ¿Por qué? Porque si cae, sí rebota, y va a doler. Entonces están haciendo eso y es una forma de recibir un rey. No es alfombra roja, pero no es occidente, no es europeo esto. Okay. Entonces, cuando ves eso, entonces Jesús haciendo eso y la gente haciendo así, que se vaya el burrito en por el camino y donde ellos dicen, entonces va llegando y él puede salir. Entonces Jesús va entrando, imagínate, va entrando a la plaza del templo un poco cansado. Y un poco, o sea, porque tiene que agarrar, y como es burrito, tiene que casi juntar sus pies debajo de su barriga y agarrarle bien. Y no hay rienda, ¿ok? No hay rienda, no hay montura. Entonces ponen sus ropas sobre el burrito, porque su espinazo, su columna, Tremendo. Entonces, y va agarrado así, pero ni siquiera es el crin del caballo, que es pelo largo. Entonces, tiene que ir agarrado así. Y luego va a alzar sus patas atrás para echarle así. Luego hacen así y entonces, para aventarte. Y Jesús no se deja. Pues, ¿cómo que no se deja? Porque 3 años le han estado haciendo eso al pueblo de Israel. Y no lo pudieron tirar. Y él está demostrando algo en un lenguaje muy folclórico para ellos. Y lo entienden. Y dicen, sí, este es, mira, lo sabe hacer todo. Y en otra parte dice, este todo lo ha hecho bien. Y como que están quedando así, pues que, o sea, este es. O sea, que no hay otro más que él para nosotros. Entonces, eso está pasando. Y siempre como que lo ponen así, como si fuera un burrito lechero que camina así, Jesús así, bendiciendo a la gente y mujeres levantando sus bebés. Esas son películas que los romanos católicos hacen porque eso es europeo, pero así no sería. Sería oriental y muy loco para nosotros. Entonces, eso está sucediendo. Cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. O sea, se dan cuenta, yo fui parte de cumplimiento de profecía. Y piensa, o sea, porque el hecho de que nosotros, gentiles, de las naciones dispersas, estemos creyendo en Jesús, esto es, o sea, para juntar en un solo pueblo todos los hijos de Dios dispersos. Entonces, cuando ves eso, sí, estás tomando parte en el cumplimiento de esa profecía también. Y quien te predicó el Evangelio está tomando parte en el cumplimiento de profecía. Y cuando tú hablas de Jesucristo a otra persona, estás tomando parte en eso. Entonces sus discípulos después se dan cuenta, ¡ah, caray! Toda mi vida he leído acerca de eso, toda mi vida me han hablado del Mesías y ahora se dan cuenta, como Juan dice en su primera epístola, lo que vimos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos y palparon nuestras manos. Pues eso es el enorme 20 que les cayó a los discípulos darse cuenta. No fue simplemente profeta, fue Dios mismo hecho hombre. Y habitó entre nosotros. No, nunca dejó Juan de perder su asombro por eso. Y por eso nunca lo negó. Entonces, todo eso está pasando. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Imagínate, llegan o sea, salen y vienen de Betania y vienen de Jericó y todo eso está pasando. Y obviamente, o sea, si quieres hacerte importante, dices, pues yo soy bueno, mi esposa es prima de Lázaro y estuvimos en el panteón cuando Jesús lo resucitó. ¿A poco? O sea, lo mismo que pasaría con nosotros. Y luego... ¿Y luego? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo sentiste? ¿Y qué fue lo primero que dijo Lázaro cuando le quitan su cubreboca? ¡Uf! O algo así. Entonces, toda esa controversia, toda esa emoción está pasando, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Esto no se va a poder hacer como ellos están pensando. Necesitan a alguien de dentro del círculo que lo entregue, necesitan un traidor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. O sea, oyeron todo el rumor y eso, y que Lázaro, y además hizo muchas señales más. Y gente venía al mundo, porque en el mundo antiguo, el templo en Jerusalén, que Herodes embelleció y amplió, era una maravilla, y como iban como turismo. para ver la Torre Eiffel o el puente en San Francisco en la bahía o algo así. O sea, pues hay que ir a ver, ¿no? Algún día en tu vida, ver las pirámides en Egipto. Entonces hay que ir a Jerusalén, es un lugar santo. O sea, como paganos, simplemente dice, pues aquí hay vibras, es como ir al Teposteco. Es por, hay buenas vibras, hasta los ovnis pasan y cargan sus pilas y o sea, todo. Pues hay que ir, ¿no? Y o sea, agarrar rayos o algo. Entonces van lo, así, pero oyen todo eso y están. Pero ¿qué es? ¿Es como Hércules? O sea, es como, sí es el hijo de Dios. No, 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 pero como, no, no, no. Porque Hércules fue hijo de un dios por fornicación. Entonces, no, no, esta es otra cosa. ¿Cómo? Sí. Entonces eso viene profetizado siglos. Y es así. Y realmente él se presenta como el hijo de Adán. O sea, viene por toda la humanidad. Entonces estos griegos están, toda la humanidad. O sea, esto no es fiesta privada. No. Y la Pascua tenía que ser algo que se difundiera entre las naciones. O sea, Dios sacando a su pueblo de esclavitud tenía que ser la narrativa del pueblo de Israel. Y lo guardaron para sí. Entonces, quisiéramos ver a Jesús. Felipe no sabe qué hacer. Fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Hay unos griegos que te quieren ver. Es interesante, Jesús no habla con ellos porque vino a la casa de Israel. Se lo deja a sus discípulos. Al rato vemos a Cornelio, el centurión romano en Cesarea y otros gentiles y empieza la cosa y mira, aquí estamos. Y dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, y si no tienes esto subrayado en tu Biblia, lo debes de subrayar. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que dice esto es el que pensó, lo que es trigo, lo que es una semilla, lo que es caer en tierra, lo que es germinar, lo que es crecer, lo que es madurar y sacar espigas y grano. O sea, el que diseñó todo eso ya lo puede decir y hacer la conexión entre lo que él pensó y cómo se aplica eso en lo que él está por hacer. Padre, versículo 25. Y eso es como la explicación. El que ama su vida la perderá. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, el que ama su vida la perderá. ¿Por qué? Porque la vas a tener ahí como un grano de trigo guardado. ¿Y para qué? Es como si fuera una piedrita, un pedazo de vidrio. O sea, ¿y esto qué? Mientras no lo siembras, es lo mismo que si fuera piedra. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, ¿quién sepulta su vida? ¿Quién sepulta sus planes, sus anhelos? O sea, ¿quién hace eso? Solamente alguien que sabe que de ahí algo, que esto realmente es muerto ya, la semilla en sí está muerta. Entonces, solamente alguien que cree que el autor de vida es el que va a producir un fruto que permanece. Entonces, o sea, ¿quién haría lo que Jesús está por hacer? Tomándolo desde ahí, que es el máximo. El que ama su vida la perderá, aunque sea Jesús. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. ¿A dónde? Al Calvario. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, después de resucitar también, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El único deseo de Jesús y el deseo del Padre es que todos vean al Hijo. El Espíritu Santo, su único deseo es que todos sepan y que todos entiendan y que todos tengan luz para ver esto. Entonces, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, que es un resumen, esta frase, de todo el Evangelio de Juan, la multitud que estaba ahí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. O sea, hay un ruido del cielo. Entonces, luego dices, ay, no, eso no fue Dios. Pues, ¿por qué? Porque Dios no habla. Eso solo en películas. Eso no fue Dios. Tronó. Está despejado. Pues es que sí va a llover y vienen las nubes, porque si truena es porque va a haber lluvia. Pero no hay nube. Entonces siempre va a haber eso, y tú puedes estar hablando con una persona y con otra persona, y lo mismo que dices a esta y aquí, y los dos oyen exactamente lo mismo, y uno escucha, oh, tronó, y el otro va a decir, un ángel habló. ¿Okay? Eso sucede, entonces igual no te tienes que agüitar. Jesús no se agüitó. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, o sea, nadie lo ha estudiado. Ve, o sea, vivían de superstición. Realmente, ya lo que fue la promesa de Abraham, la promesa que Dios hizo a David, ya se había convertido en supersticiones. Y Jesús trajo las escrituras y no sabían escuchar. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Imagínate hacer esta pregunta a estas alturas. Y Jesús no se agüita, él sabe, ok, el que oyó, bien, el que oyó trueno, el que oyó una voz en el cielo, oyó una voz en el cielo. El que ha estado poniendo atención todo este tiempo, por ejemplo, María de Betania me ungió con perfume. El que también oyó todo lo que he enseñado desde el principio, Judas Iscariote, me va a entregar. Así cada uno sabe cómo va a responder y lo hace. Entonces, viendo eso, o sea, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, pero eso es, o sea, él está cerrando ya la puerta para que lleguen a él antes de la cruz. Aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Pero él sabe, o sea, algunos nomás están, ¿qué? Siempre, toda la vida es así. Pero otros están así, como María de Betania. Ya sabía. Entonces sí hice bien, porque él entonces sí se nos va. Y aún así, o sea, tendréis tristeza, pero después tendrán gozo. Sus corazones. O sea, eso va a pasar, pero Jesús sereno, él sabe lo que va a pasar y por qué va a pasar, y dice, mucho he deseado esto. Eso es tremendo para nosotros. Entonces, se fue, se oculta, van a seguir otras cosas, él va a decir algo, pero eso lo vamos a dejar con capítulo 3, porque realmente a partir de eso se da vuelta de hoja, y lo que Jesús tiene que decir ya no es al mundo o a la nación de Israel, sino a sus discípulos solamente, y lo vamos a dejar. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias por este relato, por la forma tan distinta, y es un distintivo de Juan, que nos presenta a Jesús con un peso y una sustancia que va mucho más allá de buenas enseñanzas y maravillas y milagros, sino confrontándonos con la luz, pero la luz que fue antes que la luz existiera, y la vida que existiera antes que hubiera un ser viviente en este planeta, y todo, o sea, viendo lo que es el original de todo, lo que es el origen del pensamiento que hay en todo, y confrontado con eso, y Jesús se voltea y dice, sígueme, Si algo no me sirve, que me siga. Porque esto no va a terminar aquí. Y no hemos visto nunca en nuestra vida a alguien como Él. No hemos escuchado a nadie como Jesús. Lo reconocemos, Señor. Y te damos gracias que nosotros que estábamos lejos, nos trajiste cerca en Cristo Jesús. Eso está más allá de sueños y más allá de anhelos, ver lo que tú has hecho. Y te damos gracias, Señor, y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga.